Ok, ¿se acuerdan de este capítulo? Vimos el capítulo 4 la semana pasada en el que esta tremenda mujer llamada Yael y Débora, ¿no? Dos mujeres que ahora sí que eran de armas tomar, que no se andaban con miramientos, que llevaron a cabo esta obra, parte de esta obra de redención para todo Israel. Y ahora sí, como dice, la historia continúa todavía en el capítulo 5 vamos a retomar un poquito del contexto de lo que vimos la semana anterior, en el que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, ¿se acuerdan? Por diferentes pueblos, en este caso se llamaba Hazor, y había un general muy conocido llamado Sísara, y dice que empezaron a oprimir Israel y se viene el famoso ciclo este de que el pueblo clama y entonces Dios envía un libertador y entonces ya son libres, la tierra tiene paz y luego otra vez se olvidan de Dios y así, así, así. Entonces esta es una de tantas de estas ocasiones y esta mujer llamada Débora, de la que se habla y dice que era profetisa, que era como una juez en Israel, incluso era alguien que tenía autoridad espiritual, le dijo a este hombre llamado Barak, le dijo, bueno, pues ok, tú tuviste la oportunidad de ser aquel que iba a ser reconocido por esto, pero ahora será una mujer en la que lleve a cabo la obra. Y lo sorprendente es que no fue Débora la que terminó, digamos, que la obra, fue esta mujer llamada Yael, que les decía, no le tembló la mano cuando tuvo que hacer una acción así de tremenda, de poner el cincel en la sien de este hombre y clavarlo así. Así que cuidado con a qué tiendas se meten, hombres. Ya ven, esta es una advertencia también para que no se anden metiendo en tiendas ajenas, porque puede ser que no despierten. Entonces, las mujeres han sido siempre clave dentro del plan de Dios. Son alguien que también Dios ha usado poderosamente para llevar a cabo su obra de redención. Ajá. Y después de que termina o se concluye aparentemente ya este episodio, el capítulo 5 nos expone un cántico que se llama el Cantar de Débora o el Cántico de Débora y es una especie como de dueto, no sé si les gusten los duetos musicales así de hombre y mujer. Entonces aquí vamos a ver un dueto entre Débora y Barak, fíjense, y dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, y me llama la atención de la Biblia porque es un libro que tiene un poco de todo, tiene poema, tiene historia, tiene mucha doctrina, tiene leyes, tiene costumbres, etcétera. Y entre todo eso, parte de la cultura hebrea siempre ha sido la música. La música es una expresión del alma que nos sirve para acercarnos a Dios. Y estaría incompleta nuestra vida espiritual si no tuviéramos esto en nosotros. Y yo quiero animarles a que nos acerquemos a Dios también a través de la música, a que en casa o en el carro pongamos música también. A veces nos gusta escuchar un audiolibro o las noticias, cosas así. Pero a veces las noticias ya casi casi te las sabes. O sea, ya sabes como qué va a pasar, como que qué tipo de noticias son. Entonces, también yo les animo a que pues dediquemos nuestros oídos en ese aspecto y que consagremos nuestro hogar también a través de la música. La música dice mucho de quiénes somos también nosotros. Y les decía, Dios nos creó con esta capacidad de adorarle y de cantarle y de alabarle. A ninguna otra criatura, por lo menos yo he escuchado, pues que de repente se le salgan canciones así al vuelo. Entonces Dios nos dio esta capacidad y la música es parte de esta expresión que tenemos. Es una oportunidad de exaltarle. A veces lo que no sale con palabras en oración lo podemos hacer a través de la música. Ajá. Pero la música también es un momento de exaltar a Dios en las victorias, de no olvidarnos de Él. Y yo creo que por eso se quedó plasmada este cantar. Hay diferentes cantares en la Biblia. Ajá, ¿se acuerdan de alguno? ¿Qué otro cantar hay? El cántico de Moisés, ajá, que fue el de Miriam. Cuando, ¿se acuerdan? Salen en Éxodo capítulo 15 y dice que esta mujer sacó un pandero y que empezaron a cantar todos así, a alabar a Dios, millones de personas en la playa. Se pusieron a cantarle a Dios. Ajá. ¿Qué otro cántico hay? Bueno, pues los de David, evidentemente también hay ciertos cantos que elevó David, ¿sí? Y bueno, algunos quedaron plasmados en los Salmos, muchos otros no, la gran mayoría no quedaron ahí. Ajá. En Apocalipsis dice que cantarán el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Ajá. ¿Y cuál es el mayor canto de todos? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Sí, así es, el cantar de los cantares. Ese es una expresión que denota como de todos los cantos que hay, ese es el mayor de todos. Por eso es Shira Shirim, es como la expresión que en el lugar santísimo se dice, en el hebreo se dice Kadosh HaKadoshim, como lo santo de lo santo. Entonces el cantar de todos los cantares es ese. Y bueno, aquí tenemos un canto más, y es un canto muy particular y tiene algunas cosas peculiares. A ver, los que son músicos, ¿a quién le gusta aquí la música? Que decía que era más o menos musicalón, ¿sí? Bueno, a ver si le pueden poner, si lo pueden música, ponerle música a esta letra. Ok, ya está la letra, ahora ustedes a ver si le sacan la música. Dice así, fíjense, este es un dueto, dice, aquel día cantó Débora con Barak, ¿no? Entonces, ahí hicieron un dueto. Dice, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load al Señor. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré al Señor, cantaré salmos al Eterno, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te marchaste en los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Esto es una referencia porque en aquel día de la batalla contra Sísara, contra este pueblo, por lo que vemos, que dice que Sísara, el general, descendió de su carro, y es porque la lluvia obviamente atascó las llantas y ya se quedó el carro en ese aspecto inservible. Entonces, esto es una evidencia seguramente de que llovió bastante fuerte en aquel día, por eso dice que las nubes gotearon agua, los cielos destilaron, la tierra tembló. Es una forma poética de expresar que hasta la lluvia y hasta los elementos le ayudaron al pueblo de Israel. Ajá, les decía que pues no hay nada en este mundo que pueda detener la voluntad de Dios. Que así como a Pablo se le puso una tormenta en contra para que no llegara, pues Dios hizo que llegara como diera lugar. Así que hasta la naturaleza el Señor va a usar para sus propósitos cuando así Él lo designa. Dice el verso 5, los montes temblaron delante del Señor, aquel Sinaí delante de Dios, Dios de Israel. Dice, en los días de Samgar, hijo de Anat. ¿Alguien se acuerda quién fue este Samgar? Que lo estudiamos hace poquito. Tan hace poquito como la semana pasada. ¿Sí? ¿Un gigante? No, ¿qué pasó? Bueno, no sé si estaba muy grande, pero... Bueno, Jueces 3.31, ¿qué dice? A ver, ahí léanme a alguien. Jueces 3.31. Samgar fue el segundo juez de Israel. No se dice mucho de él, solo se dice el versículo 31, pero les decía, bueno, pues ya quisiéramos tener esa capacidad. Aquí dice que mató a 600 con un instrumento de arado, con un palo que servía para arar. Este Samgar, entonces fue un juez de Israel, tal vez no tan conocido porque ya me di cuenta, pero Débora lo incluyó en sus canciones para que no nos olvidemos de él tan rápido. Y dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael, la mujer que vimos que ahí se le daba lo de la martillada, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. O sea, fue tiempos difíciles o eran tiempos de apostasías. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿Sí? Entonces, pues vemos en este carácter de Débora de tener esta pasión y esta actitud de ponerse, digamos, simbólicamente de pie por Israel, de decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. Y a veces lo que nos muestra aquí la Escritura es que los hombres estaban en una actitud muy pasiva, eso lo vimos la semana pasada, que en lugar de tomar el rol y la iniciativa, pues, ¿qué le dijo Barak? Bueno, pues es que si tú no vas conmigo, entonces yo no voy, si tú no me acompañas, entonces no voy. Y le dijo, oye, pues, bueno. Entonces dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Pues esa va a ser la consecuencia de la idolatría para Israel. Mientras se abandone a nuevos dioses, nunca va a poder tener shalom, nunca vamos a poder tener paz en nuestra vida. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. ¿Qué significa esto? Que cuando los demás pueblos les comentaba, por ejemplo, los filisteos dominaban, en este caso vamos a pensar a los israelitas, les prohibían la fabricación de armas, de armas de guerra. Entonces no había manera prácticamente de obtener así como de manera hechiza o de manera casera las armas que podía realmente emplear el pueblo de Israel en un momento dado. Así que pues, no se veían escudos o lanzas ni entre 40,000. Verso 9, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, pues dice, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, loada al Señor. Y lo vuelve a repetir. Vuelve a repetir esta parte de haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, porque eso es justamente lo que Dios más quiere de nosotros. Lo que el Eterno anhela es que lo que hagamos, lo hagamos de manera voluntaria, sin que nos esté pidiendo, sin que nos esté exigiendo, sin que nos sintamos, digamos que sea presionados, que sea nuestra voluntad el hacer su voluntad. Así que por eso dice, para los que voluntariamente se ofrecieron entre el pueblo, loada al Señor. Esos son los que, créanme que se van a llevar la mayor alabanza el día de mañana. Verso 10 dice, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. ¿No? Es otra manera de decir, para aquellos que eran los importantes, los poderosos, los que tenían dinero. Entonces, las asnas blancas era como viajar en, no sé, en Rolls Royce o en los que viajan en limusina. Así era una asna blanca, imagínate, ¿no? Oye, llegó este cuate en su asna blanca, órale, cuádrense delante de él. Entonces, dice, ustedes que cabalgáis en asnas blancas, que presiden los juicios, dice, ustedes que los que viajan, a ver, hablad. Es decir, hablad es como, bueno, participen, actúen, no nada más quédense en ese, en esta actitud, ¿no? Y suele darse, ¿no? Que a veces quienes tienen mayor capacidad de hacer, mayores influencias, mayor dinero, muchas veces son los que se quedan sin hacer nada, ¿no? Se dio el caso cuando se iba a construir el tabernáculo, dice que todo el pueblo empezó a ofrendar voluntariamente, empezó a llevar y a llevar y a llevar, y que los príncipes estuvieron a punto de quedarse fuera, digamos que de la recaudación, porque ya les habían ganado todos los demás. Entonces aquí dice, bueno, a ver, los que tienen y pueden, pues hablad, ¿no? Exprésense, digan. Verso 11, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos del Señor, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo del Señor. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. ¿No? Así que yo creo como que se alternaron en la canción. Primero cantó uno, luego cantaba el otro y así a dueto, ¿no? Dice verso 13, entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo del Eterno marchó por él en contra de los poderosos. Y es de tomarse en cuenta, como les decía, que el pueblo de Israel no era un pueblo preparado militarmente, no tenía un ejército formal. Ya habían pasado muchos siglos o muchos años, por lo menos, desde que habían conquistado la tierra, desde que habían emprendido la guerra. Entonces, más bien era un pueblo más bien como agrícola, un pueblo dedicado a los oficios, ¿sí? No era la idea de tener un poderío militar o ser un imperio militar. Eso vendría posteriormente, pero no ese era el plan de Israel. Entonces, el hecho de que hayan derrotado en varias ocasiones a otros pueblos que sí estaban altamente entrenados y preparados, era un milagro. Ya vimos que, por ejemplo, el temor que tenía, ¿se acuerdan? Barak, era que este otro ejército tenía carros cerrados, que era como si fueran tanques. Entonces, decir, oye, nosotros vamos a enfrentarnos con palos y piedras y estos cuates tienen tanques. ¿Cómo les vamos a ganar? Por eso dice aquí, el pueblo del Señor marchó por él en contra de los poderosos. Verso 14, de Efraín vinieron los radicados en Amalek. Fíjense, Amalek es un pueblo que venía de los amalecitas. Ajá. Y ya había gente de Efraín que vivía entre ellos. Dice después, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Estas tribus también apoyaron el movimiento de guerra que impulsó Barak. Se precipitó a pie en el valle, dice después, entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Es decir, como que hubo titubeos, es la palabra, hubo gente que dudó. Dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón, que también son como dudas. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Galaad es una región que estaba en el lado oeste del río Jordán y ahí vivía la tribu de Gad. Dice, ¿y Dan por qué se estuvo junto a las naves? Y se mantuvo Asher a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hubo tribus que apoyaron lo que hizo Barak y hubo otras tribus que se hicieron guajes, en otras palabras. Como por ejemplo Rubén dice, pues se quedó entre los rediles para oír los balidos de los rebaños, ¿no? Como dijo, no, pues es que tengo muchos negocios que hacer, ahorita no puedo, mire, es que acabo de traer, no sé, a los pastizales, a mis ovejas, todo esto, y se prefirieron quedar en casa. Ajá. Este fue el caso, por ejemplo, de Rubén, dice, de Galaad, que es Gad, se quedó al otro lado del Jordán, o sea, ni siquiera cruzaron. Igual a Ser, dice, se quedó en la ribera del mar, era gente que solía vivir de la costa en la costa, y entonces tampoco quiso ir a la guerra, ¿sí? Y pues aquí empezamos a ver detalles que más adelante se van a hacer más grandes y tienen que ver con el hecho de que después las tribus empezaron a dividir entre ellas mismas. O sea, no hubo siempre una unión total y este es un ejemplo de ellos, hasta que más adelante ya sabemos en qué termina la historia, que se terminan dividiendo tal cual en dos. Dice aquí, bueno, pues fíjense, aquí como que Débora los exhibe en una canción, ¿no? Para no hacerlo tan directo, dijo, bueno, pues les voy a hacer una canción. Y la verdad, Rubén, Dan, Gad, Aser, se quedaron ahí pues haciéndose guajes, ¿no? Y pues es una realidad también. A veces esperas ayuda de alguien y de, ay, ¿qué crees? Que no puedo, y es que estoy muy ocupado, y es que me sentí mal, y etcétera, cualquier pretexto, ¿no? Y había mucho en juego. No entendían que finalmente si estos pueblos seguían dominando a otras tribus, eventualmente también los iban a dominar a ellos. Por eso es tan riesgoso pensar que no nos va a afectar lo que le suceda a otra persona. Dice después el verso 18. Dice, el pueblo de Zabulón, que es otra tribu, expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán, en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero, o sea, no ganaron, sus propósitos económicos no prosperaron. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, este general, ¿sí? Es como una expresión de decir, hasta los cielos se confabularon para ayudar al pueblo de Israel, hasta las estrellas estuvieron ayudándonos. Verso 21, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón, marcha, oh alma mía, con poder. Así que tal vez este torrente, este río, se llegó a desbordar o llegó a una parte de la guerra en que fue un factor para que Israel lograra la victoria. Verso 22, dice, entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes, maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor. Y bueno, no se sabe quién es este Meroz, es una, al parecer una aldea cercana que debía de haber apoyado, por lo que se entiende aquí, al pueblo de Israel. No se considera que haya sido una aldea o una ciudad o una figura que era parte del pueblo de Israel, porque no hay evidencia de que haya sido alguna ciudad de las tribus, simplemente era, te digo, se considera más que era una ciudad de quien se esperaba, por lo menos los israelitas, que les ayudaran, pero fueron apáticos, no quisieron participar. ¿Y qué dijo? Pues maldecid a Meroz. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro del Señor contra los fuertes. Me llama la atención este verso porque ¿a quién dice que este rey o este pueblo, Meroz, no ayudó? ¿Qué dice ahí mismo en el 23? Porque no vinieron al socorro del Eterno. Entonces, bueno, pues ¿cómo que no vinieron al socorro de Dios? Pues ¿qué Dios necesita que lo socorran o cómo estaba ahí? ¿Cómo se entiende esto? ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 25? Yeshua dice que va a llegar un momento en que vamos a estar sentados ahí en el juicio. y que les va a decir a algunos: me viste enfermo y no me visitaste, no me ayudaste, me viste en la cárcel y no me visitaste, me viste desnudo y no me cubriste, me viste hambriento y no me diste. Va a decir: ¿Cuándo te vimos así, Señor? Jamás. Va a decir: de cierto les digo que cuando no lo hiciste por uno de esos pequeños, no lo hicieron por mí. La interpretación de algunos comentaristas es que se refiere a la actitud o las acciones que se toman hacia el pueblo de Israel. Que aquellos que se pongan en contra del pueblo de Israel, Dios se lo toma tan personal que dice: pues ahora es como si fuera contra mí. Y aplica lo que dice aquí, también lo que se le dijo a Abraham: malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Así que dice: maldecid severamente a sus moradores. ¿Por qué? Porque maldijeron entonces a la descendencia de Abraham por medio de las tribus de Israel. Así que no podemos tomar una actitud tan pasiva. A veces la gente, sobre todo porque siempre hay noticias día a día de la situación de Israel, ¿no?, de los conflictos que se dan. Y la actitud de mucha gente es como más cada vez inclinados la opinión pública hacia en contra de Israel, ¿no? Como diciendo: ay, no, pues es que deberían de ceder y todo el tiempo son gente conflictiva y mira cómo los tienen oprimidos y muchas cosas así. Al final del día se va a tener que tomar una decisión, o por lo menos lo que nos muestra la Biblia es que no podemos ser totalmente imparciales como pensamos, sino que al final te vas a tener que inclinar. Y aquí es muy claro, aquí en este cántico dice: pues maldecida a los moradores de esta ciudad. ¿Por qué? Porque no actuaron, porque deberían de haber ayudado, se quedaron ahí pues sentados, lo que hicieron, no vinieron al socorro de Dios, al socorro del Señor contra los fuertes, o sea, no ayudaron a su pueblo. Verso 24 dice: bendita sea entre las mujeres Yael, mujer de Heber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. ¿Ya ven? Que no solo a María se le dijo que bendita tú entre las mujeres, que no sé qué, aquí está clarísimo. También Yael, y vaya qué tremenda mujer, que les digo que a mí me daría miedo con eso. Yo creo que después de eso ya llegaba el esposo así todo temblando a la tienda, así de: ya llegué, mujer. Se dormía con un casco ahí en la cabeza para que no lo fueran a enterrar, ¿no? Entonces dice: bendita sea entre las mujeres Yael, mujer de Heber Ceneo. Y comentábamos, ¿se acuerdan?, que era impresionante porque este hombre Heber, o sea, al parecer tiene una alianza con los enemigos de Israel, y la esposa se echa a los enemigos. O sea que sí, no le dio temor aún echarse contra al esposo, dijo: pues esta es la verdad, esto es el pueblo de Dios. Y hizo esta acción impresionante. Dice: sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. Fíjense qué astuta, ¿no? Pidió agüita y le dio su lechita y a dormir. Después dice: en tazón de nobles le presentó crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. O sea, hasta te dice con qué mano lo agarró. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Ay, no me gustaría ver nada de eso. Dice: cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, ¿no? Como una reacción del cuerpo cuando se contrae de los nervios. Y dice después: donde se encorvó, allí cayó muerto. Y déjense, viene pues una parte un poco irónica, ¿no? También medio fuerte. Dice: la madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Ajá. ¿Se acuerdan que decía: pues ¿por qué no llegará? No, ya se tardó en llegar mi hijo, ¿no? Sí, pues que no veo su carro, no veo que estacione el carro, ¿no? Todavía no llega, ¿no? Y fíjense lo que le dicen. Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Como si, pues se reparten hasta las chavas, ¿no? Ya seguro se agarraron de a varias y pues andan ahí, pues ahora sí que gozándose del botín, ¿no? Dice: las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes, los que tomaron el botín. Pues eso era, esa era la motivación también de estos pueblos, de esta gente, ¿no? El conquistar por pues tomar a mujeres, por secuestrarlas, por saquear a estos pueblos. Entonces, de manera pues irónica o burlona incluso, podríamos verlo así, en este cántico se dice que así va a preguntar la mamá de César: ay, no llega mi hijo, ¿no? ¿Dónde andará? El que se murió, ¿por qué dice que cayó muerto? Ok, aquí en el verso 27, la pregunta es, ¿cómo que? ¿Por qué se murió? Ajá. Ah, bueno, sí, esto yo creo que es una expresión, porque dice, ¿cómo es que dice que cayó si estaba ya recostado, no? Bueno, pues no sé si estaba a lo mejor en una especie de catre o algo así, aunque no creo, porque dice que sí lo enterró en la tierra, valga la redundancia, pero sí lo clavó. Yo creo que es una expresión como decir que entre sus pies cayó, como decir, pues ahí quedaste tendido a los pies de tus enemigos. Y es una manera, creo, a mí me recuerda de lo que se le dice al Mesías, ¿se acuerdan? Que pondría a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que es tremenda la ira del Cordero y el juicio que traerá. A manera de adelanto lo podemos ver aquí. Y entonces les decía de una manera un poco burlona, grotesca, o no sé cómo llamarlo, pero sí muy fuerte lo que dice, que la mamá de César va a decirse, ay, a ver, pues ¿por qué no llega mi hijo? ¿No? Como les decía en la historia que vimos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? De este hombre, Ahod, que pues mató a este enemigo, al rey, ¿cómo se llama? Eglón, y que decían, ¿por qué no llega? ¿Por qué no sale? Más bien decían, ¿y por qué no sale? ¿Por qué no sale? Pues estaba, pensaban que estaba en el baño y no salía y no salía y no salía, y lo estaban esperando hasta que se dieron cuenta que no iba a salir nunca. De la misma manera, ahí terminó la vida de Císara, muerto por una mujer, de esta manera. Y dice al final el verso 31, este cántico, así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Esto es una expresión que se repite de manera poética, como que este sea el fin de todos tus enemigos. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años después de este evento. Fíjense, después de esta guerra, 40 años tuvo la tierra paz. ¿Y qué creen que va a suceder? Capítulo 6. ¿Cómo empieza otra vez? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Otra vez lo mismo. O sea, parece que no terminan de… Bueno, más bien, ¿por qué decimos? Decimos, no terminamos de aprender. Este libro es fuerte. De verdad que se necesita amplio criterio para estudiar el libro de Jueces, porque es tomar con madurez estas historias, aprender de cada una de ellas y tener un espíritu autocrítico y un corazón abierto y ser capaz de escuchar que si esto está escrito es para nosotros y para nuestro bien, y porque aprendemos más, les decía yo, de los errores que de los aciertos. Y qué triste que casi siempre es así, o sea, no aprendemos a la primera o no aprendemos por las buenas, tenemos que aprender por las malas. Qué triste, pero es real, y Dios no quiere que sea así. Y creo que parte del estudio de la escritura es eso, es, hey, aprende en cabeza ajena, de eso se trata esto. Okay. Así que, pues no les digo que no lo tomen personal, sino más bien tomémoslo con sabiduría. Dice el capítulo 6, fíjense, esta historia es también de las más conocidas, el famoso Gedeón. Ajá. Dice así, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Los madianitas, pues eran aquellos a donde huyó Moisés. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Cuando escapa de Egipto, llega a la región de Madián, ahí conoce a la esposa, y su suegro Yetro, pues era incluso sacerdote de esta región. Entonces, en un inicio se considera que había una cierta cordialidad entre hebreos y madianitas, y esto eventualmente fue cambiando, por lo que vemos aquí ya es muy claro. Entonces, los madianitas se convirtieron como en una tribu de seminómadas, era gente que se iba desplazando, se asentaba en ciertos lugares, pero eran como tipo piratas, o sea, iban saqueando, iban robando, iban tomando lo que podían de los pueblos y después se desplazaban. Entonces, este era el caso de lo que hacían con Israel. Dice el verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Sí, si estamos en una condición adversa, es porque seguramente nuestra relación con Dios no está bien. Entonces, no esperes salir avante cuando no estamos bien con el Señor. Dice entonces, verso 2, la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Fíjense dónde terminaron. O sea, de tener casas, de tener, pues te das cuenta, así casi sus residencias en la zona hotelera, imagínate que termines allá en la selva, ¿no? Ahí en un cenote ahí cavando y haciendo una choza ahí en los terrenos y escondiéndote y viviendo de esa manera. Y dices, oye, pues tenías un penthouse aquí en no sé qué, dónde les guste, una supersona, y ahora tienes que vivir de esa manera, en montes, cavernas, lugares fortificados, escondiéndose por temor, por angustia. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban. No solo eran los madianitas, sino otros grupos de ahí, pues ya también se unían al saqueo, como suele pasar, y los empobrecían. Dice después, verso 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Hoy en día no nos cuesta trabajo imaginar una sociedad así, ¿no? Que llegaron los saqueadores y que se acabaran la comida, ¿no? O sea, como que piensas que esto no va a pasar. Pero en aquellos días pues era fundamental, simplemente era de lo que vivías. Entonces imagínate el esfuerzo, todo el esfuerzo que hacías en la cosecha, en el arado, en todo lo esto, y llegaba alguien y lo tomaban. Por eso es tan indignante cuando vienen los saqueos o los robos y las autoridades no hacen nada. Porque dices, bueno, tanto trabajo, tanto esfuerzo, ¿no? Hay ciertos negocios, por ejemplo, en las tienditas, que bueno, ya casi no hay de estas tienditas porque ya hay puros de estas cadenas, pero las ganancias son de centavos a veces. Yo sí conocí una persona que tenía una tiendita de estas y pues te decía, no, mira, de este chicle le ganas 5 centavos, de este 7 centavos, de este tanto, o sea, así tenía todo medido. Pues de repente llegaban y le robaban algo, decían, no inventes, esto es así la ganancia de los chicles de todo el mes, por decirlo así. Entonces, es mucho esfuerzo el que se hace para que tan de pronto se pierda. Entonces, era lo que sucedía en Israel, trabajar y trabajar y trabajar, y eso ya se había escrito, ¿se acuerdan? En Deuteronomio, en la Torá, vas a cosechar y otro va a tomar de eso. Y bueno, creo que a veces nos sentimos un poco así, seamos honestos, de que dices, ay, es que tanto trabajar y como que no lo disfruto. Bueno, dice después aquí, verso, no dejaban que comer ni Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Fíjense, ¿cuánto tiempo para que se diera un buen ganado, por ejemplo, de ovejas o de bueyes? ¿Cuántos años tendrían que pasar? Si tú tuvieras aquí 2 ovejitas, para que ya pudieras tener así algo considerable, son, no sé, décadas, yo creo. O sea, es mucho trabajo lo que tiene que darse. Y entonces todo eso lo saqueaban. Y dice el verso 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarlas. Y vale aquí la expresión como langostas, porque es lo que hacen. Las langostas, no sé si les ha tocado ver esto, llegan a un lugar y se arrasan, es impresionante verlo en vivo. Bueno, me tocó en alguna ocasión, aquí se llegó a dar hace unos años, no sé si a alguien le tocó en Cancún, de que llegaban así a los campos y ¡rum!, así se devoraban todo, es increíble. Ahora entiendes cómo en Egipto se acabó todo, dice, pues aquí llegaban como langostas así a devorarse todo y se iban. Verso 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera, por causa de Madián, y los hijos de Israel, como siempre, clamaron al Señor. Y esta es la causa de muchos males que yo veo hoy en día en nuestra sociedad y entre el pueblo de Israel. Clamamos al Señor cuando, dice aquí, cuando ya estaban pobres, cuando ya llegaba la pobreza, ahora sí era momento de clamar al Señor. Y yo les soy honesto y me parece que en la Biblia no hay ningún problema en el Eterno en bendecir a una persona económicamente. Es cierto lo que dice la Escritura también, y es una advertencia muy clara. La Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso el amor al dinero lo que es un pecado, pero no el tenerlo. De hecho, pues la idea que plasma la misma Torá es de prosperidad y es de abundancia y es de tener lo suficiente como para incluso bendecir a otros, porque el dinero para eso es, las cosas materiales para eso son, para eso se nos dan. Ajá. El sentido de acumular no debe de ser por avaricia, sino para poder brindar a los demás. Entonces, en este caso, lo que motiva el clamor del pueblo es que estaban siendo empobrecidos. ¿sí? Y pues bueno, México es un país que ha padecido esto grandemente, ¿no? Y si somos autocríticos, si somos honestos también, ¿cuál era el problema aquí de Israel? ¿Eran los madianitas realmente? ¿Era que llegaban estos saqueadores y se llevaban eso? ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál era la raíz de esto? Pues sí, que estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y yo se los he dicho, ¿no? A veces pensamos que a nuestros ojos estamos bien, pero no es ante nuestros ojos, es ante los ojos de Dios a quien debemos de hacer las cosas bien. Entonces dice, pues oye, Señor, pues si me levanto a las 6 de la mañana y me esfuerzo y chambeo y estoy súper activo y soy diligente, y etcétera, pues sí. Pero tal vez haya algo que cuando Dios te está viendo no le gusta. Entonces, antes de clamar, Señor, sácame de pobre, o ayúdame a sacarme el melate o algo así, decir, Señor, pues mejor ayúdame a ver con tus ojos, mejor ayúdame a ver que tal vez hay algo en ti que no te agrade. Y no tengamos miedo, y seamos honestos, o queramos seguir siendo pobres toda la vida. Pues no, ¿verdad? No nos va a gustar, nadie va a querer estar así el resto de sus días. Ajá. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué es más honesto? ¿Qué es más fácil casi casi? ¿Clamar al Señor y al dueño de finalmente toda la riqueza y ponernos a cuentas y estar bien con Él? Porque si somos fieles en lo poco, Él va a ser fiel en lo mucho. ¿Sí? Como en la parábola. Bueno, ¿sabes qué? A este le damos 5, a este le damos 2, a este le damos 1. Y cada uno también de acuerdo a su capacidad. Y bueno, pues yo sé que, como les decía, la prueba de ser pobre había pasado y ahora venía la prueba de ser rico. Y otra vez vuelve la prueba de ser pobre. El ciclo, ¿no? Una vez más como que se vuelve a dar en ellos. Entonces, ¿qué hacen? Clamar a Dios. Y pues sí, es lo que queda. Clamar al Señor. Dice el verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Eterno envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y les dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no habéis obedecido mi voz. Así que, ya más directa, no se las puedo decir Dios. Aquí está la raíz de sus problemas. Yo soy el Señor su Dios, yo los saqué de la tierra de Egipto. Ustedes estaban clamando en una situación insoportable. Les di la tierra, les di todo, pero ¿qué? Empezaron a temer a esos dioses, empezaron a confiar en ellos, empezaron a dejarme a mí. No habéis obedecido a mi voz. No puede haber otro resultado cuando hay desobediencia a Dios que maldición. O sea, no hay manera de escaparnos a eso. O sea, si no estudias, ¿cómo vas a pasar? Entonces, con Dios no hay trampas, con Dios no le podemos dar la vuelta. Es tan simple como dice aquí. No han obedecido mi voz, empezaron a tener temor de estos dioses, pues ahí están sus consecuencias. Y les decía que este libro es fuerte porque es un libro que tenemos que examinar nuestro corazón. Pensamos que tal vez no tenemos temor a otros dioses, tal vez pensamos que estamos siendo fieles en obedecerlo. Pero cada uno de nosotros ahora sí que nos llevamos de tarea el examinar y decir, bueno, ¿y no será que hay algo más? ¿No? Por eso David, que fue un hombre muy honesto, muy, me parece que muy honesto delante de Dios, y yo admiro muchísimo eso de David Amelech, hizo lo que le llaman la oración peligrosa, ¿sí? ¿Han escuchado eso, la oración peligrosa? El salmo que dice, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Él se atrevió a decirle eso al Señor, Señor, muéstrame los pecados que yo no soy capaz de ver. Y frúmbale, pues que le muestra los pecados que no era capaz de ver. Pero dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Este es un hombre honesto, este es un hombre sincero delante de mí. Y dice el verso 11, y esta historia es muy linda, la historia de Gedeón en muchas cosas, porque como les pongo aquí, es un llamado a ser transformados. Gedeón, como casi todos los que Dios usa para sus propósitos, fue un hombre tan común y corriente como cualquiera de los que están aquí sentados, como cualquiera de los que estamos aquí. Aparentemente Gedeón, por lo que vemos, era un hombre con muchas inseguridades, con temores, con dudas de sí mismo, de lo que podía ser, de sus incapacidades. Y todos cargamos, en cierta manera, ciertas incapacidades y dudas sobre nosotros mismos, sobre lo que podemos o no hacer, sobre el llamado que Dios nos puede hacer. ¿Sí? El cómo salir de la pobreza, a veces dices, Dios mío, pues ¿cómo lo haré? Y no voy a poder, y ya tengo tal edad, y tal vez no me van a... ¿Y qué tal si me corren, etcétera? Entonces, la historia de... que vamos a ver, la historia de Gedeón, ahora sí que ya en este contexto de esta situación, en este momento fuerte que se está viviendo en el país o en esta región, viene el llamado de Dios a este hombre. Pero lo más interesante, creo yo, es que Gedeón, más allá de ser el libertador, fue un hombre que Dios transformó, que Dios quiso cambiar su carácter. Y eso era, para mí, a mi parecer, lo más difícil. Ajá, el que Dios toma hombres ordinarios para hacer algo extraordinario. ¿Sí? El que dice un dicho que no es que Dios vaya a tomar gente incapaz, sino que va a ser capaz de capacitar a aquel que no se lo cree. Ajá. Así que Dios no hace excepción de personas tampoco en esto. Y vean cómo empieza esta historia de Gedeón diciendo: vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina, es un árbol, que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Abieserita es un clan de la tribu de Manasés. Ajá. Dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces, tenían que vivir de esa manera, ¿no? Ya estaba tan fuerte el saqueo, ¿no? Así que a veces de repente nos sentimos así, ¿no? De ya tienes que casi jugarte el reloj o varias cosas de que no, pues aquí no se puede. Bueno, pues, ¿por qué hacían esto? Lo normal es que el trigo se sacudía, sobre todo como en montes o en lugares altos, para que el viento se llevara la pajita o esta cascarita que quedaba y quedara solo el grano. Pero entonces, en este caso, esto lo tenía que hacer en el lagar. Los lagares, sobre todo en aquellos días, se hacían en piedras. El lagar era como una especie de, ¿cómo le podríamos llamar? Depósito. ¿Sí han visto un lagar, algunos lugares? Es donde se ponen las uvas y las personas descalzas ahí las empiezan a pisar. Así que el próximo vino que se tomen... espero que se hayan lavado los pies al que le tocó, pero esa es la manera original de extraer el vino. Se quitaban incluso las sandalias y así descalzos, ¿no? Y era una manera festiva ya cuando eran los festivales de la cosecha de la uva, que las mujeres se danzaban o caminaban así en los lagares pisoteando las uvas y quedaban salpicados. Ajá. Entonces era el lagar. Entonces, aquellos días los lagares principalmente estaban como grabados en piedra. En Nazaret hay todavía algunos que se hacen así, te enseñan ahí cómo se hacía, cómo se extraía el vino y que caía así desde la misma piedra hasta los depósitos. Ajá. Entonces, en este caso, por el temor de los madianitas que llegaban y sacaban, lo tenían que hacer, digamos que a escondidas, lo tenían que hacer en este otro lugar, pues que era un lugar mucho más bajo y que no se podía extraer realmente tanto grano. Así que peor la situación, porque además mucho trabajar y poco fruto de ello. Ajá. Entonces, fíjense, vamos a seguir leyendo. Y esto más o menos por la temporada, se estima que era finales de mayo, principios de junio. Ajá, más o menos por esta época, como ahorita, con un buen calorcito, ahí andaban teniendo que trabajar de esta manera. Ajá. Dice en el verso, nos quedamos... Verso 12, ¿verdad? Dice el verso 12. Dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Eterno está contigo, varón esforzado y valiente. Y me llama la atención que le dice, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente, y parece así como bienvenido a nuestra congregación, pero no. Como que, ¿por qué le dirá esto? Si realmente vamos a ver que no se sentía así ni el mismo Gedeón, ni lo veían de esa manera. Yo creo que Dios ve las cosas que son como si fueran. ¿Ah? Y aquí hay una lucha, esta es la lucha interna de Gedeón, de cómo te ve Dios y cómo te ves tú. Y yo te digo, ¿cómo te ves tú? Si Dios te dijera hoy aquí a los varones, varón esforzado y valiente, ¿qué dirías? Si, ah, caray, ¿quién es este cuate? ¿Qué no? Oh, ese no vino, Señor. Así, no, ese se quedó allá, ¿no? Así de... ese es el que trae los itzis, yo ahorita no traigo, ¿no? Así de, ahí te hablan, ¿no? Ahí te hablan. Ajá, entonces, ¿Sabes qué, Gedeón? Pues ¿dónde está el varón esforzado? Pues yo estoy aquí escondido, dice, ¿cuál esforzado y valiente? ¿No? Dice Gedeón, y Gedeón le respondió, vean cómo Dios está haciendo crecer a la persona. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Eterno de Egipto? Y ahora el Eterno nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Es muy lógico llegar a este tipo de argumentos cuando las cosas van mal. Nos encanta ser pesimista sobre pesimista, ¿no? Echarle más leña a la situación negativa, ¿no? En lugar de decir, bueno, pues sí, a ver qué… No, Señor, pues si estás con nosotros, ¿por qué? Suele darse esa pregunta cuando viene la pobreza a casa. Tristemente también dice este dicho entre el matrimonio, ¿no? Que cuando la pobreza entra, el amor sale por la ventana. Entonces, pues así el amor con Dios, dicen, pues Señor, pues si estás con nosotros, pues ¿dónde está la riqueza? ¿Por qué? ¿Dónde está ese Dios del que nos hablaron de todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres, que nos sacaste de Egipto? Y a veces los hijos pueden llegar a cuestionar así, ¿eh? A ver, pues ¿dónde está ese Dios? ¿Qué dicen? Pues no, que mucha fe, ¿y dónde está? A ver, papá, pues ¿por qué Dios no te sana? ¿Por qué Dios no da esto? ¿Por qué no nos da un carro nuevo? ¿Por qué no nos da una casa? ¿Por qué no te da trabajo? Un montón de preguntas que hoy, desde pequeños, los hijos y los jóvenes, sobre todo, son muy dados a cuestionar y a dudar. Sí. Pero eso no significa que Dios no está ahí. Y debemos de examinar, como siempre, nuestro interior. Porque la respuesta es, ¿por qué nos has entregado en manos de los madianitas? Por la desobediencia. Y a veces la respuesta, a veces más honesta que podemos decirle a las personas que amamos, es esa. Porque nos hemos alejado de Dios, porque nos equivocamos. Dice el verso 14, y mirándole, el Eterno le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Se acuerdan que algo similar se le dijo a Moisés? Cuando se le llamó a la obra y Moisés se quedó así como que, ¿what? ¿Cómo crees que voy a ir delante de Faraón? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Así se veía él, pobre, el menor, la familia más pobre del pueblo, o sea, como si no, no sé ni leer ni escribir y quieres que haga, ¿qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? Y luego los madianitas que dicen que eran como langostas, eran muchísimos, eran multitudes. Entonces de repente… La obra de Dios se ve como algo enorme, como una montaña que Dios te pide mover. ¿Y ahora cómo la vas a empujar? ¿Pero qué le dice? Verso 16, esta es la respuesta divina. El Eterno le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Entonces, si Dios está contigo, ya eres mayoría. Aunque se vengan los chinos encima, o sea, no hay bronca. O sea, si Dios está contigo, eres más. Dice, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Son millones, pero pues vas a ser como si fuera uno. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Me llama mucho la atención el deseo que tiene Gedeón, no nada más de confirmar que Dios lo está llamando, que Dios le está hablando, sino este deseo incluso de entregar lo que tiene cuando acaba de decir que es súper pobre. Y yo creo que era más pobre de cualquiera de los que estamos aquí. Yo creo que sí era muy pobre, porque no creo que le haya inventado, pues tú sabes que soy pobre. O sea, no pobre de, ay, pobrecito, sino de que era pobre de verdad, de economía. Entonces, qué curioso que le dice, ¿sabes qué? No te vayas hasta que yo saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Cualquiera diría, si se le aparece ahí, pues Señor, pues bendíceme, ¿no? Pues unas ovejas o algo, ¿no? O sea, dame, en lugar de decir, no, espérame porque yo te quiero ofrendar. La cultura por lo general latina es de, no, pues yo vengo aquí a ver qué me das. O sea, yo vengo al templo a pedir, ¿sí? No vengo a dar, no vengo a ofrendar. Y la cultura hebrea no era así, era yo llego al templo después de un largo viaje y vengo a dar. Y nosotros casi siempre es al revés, es otra mentalidad y pues tenemos que cambiarla. Así que ese es el deseo que tiene y dice el verso 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo. Entonces, en aquellos días, preparar así un cabrito era para esos días muchísimo más, fíjense. Y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Ajá. Esto se conoce como una ofrenda de paz, una ofrenda de comunión. Sin embargo, aquí, pues el ángel del Eterno, al momento en que toca, así frum, sube como si fuera una ofrenda de holocausto, que significa es de consagración total para el Señor. Y eso era seguramente lo que anhelaba Gedeón. Entonces dice después en el verso, y esta es la confirmación de que Dios lo estaba llamando, dice el verso 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel del Eterno, dijo: ah, Señor Dios, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: shalom a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Éxodo 33 dice que no me verá hombre y vivirá, dijo el Señor. Pero nosotros hemos estudiado en otros pasajes que es muy probable que este ángel es la misma persona de Yeshua, que está representando al Eterno, y por eso dice pues que tiene un báculo y que se le presenta. Entonces, bueno, evidentemente Gedeón queda sorprendido, se ve que hay un diálogo, es una figura física, es alguien, por eso pues le ofrece y todo esto. Pero cuando se da cuenta de con quién está realmente hablando, dice: voy a morir. Y dice: no, ¿por qué no vas a morir? Porque es, en este caso, podríamos pensar como el Mesías, ¿no? O es el Mesías. Entonces dice: no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar al Señor y lo llamó, dice Jehová Shalom, ¿no? El Eterno es paz. El cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Entonces, cuando se escribió este libro, todavía seguía ahí ese, que más que un altar para sacrificios, era un memorial. Dice verso 25, aconteció que la misma noche le dijo el Eterno: toma un toro del hato de tu padre. Fíjense cómo va a empezar, cómo Dios lo va llevando cada vez a más. Eso es lo que hace siempre Dios. O sea, como que ya vio que pudiste caminar, pues ahora te va a llevar otro pasito y otro pasito y otro pasito, y así hasta donde llegues. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Dios: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Es muy probable que no se refiera a dos toros, sino como que tenía dos toros de 7 años y le dice: toma el segundo. Como alguno, tal vez era alguno en particular. Dice: y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Generalmente el culto a Baal y el culto a Acera estaban relacionados porque se decían que eran esposos, Entonces, estaban ahí los dos altares, o el altar más bien a Baal y la imagen de Acera, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. O sea, vas a despedazar la imagen, que seguramente pues era entonces de madera, y con la madera de esa imagen vas a sacrificar el toro. Órale, ¿para qué? No quedará ni un vestigio. Dice después: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche, ¿no? Dijo: no, pues es que me linchan ahorita, si es como si llegas al, pues no sé, hacia algún lugar público que tienen ahí el altar, y pues tú llegas con un bat y te los quieres echar, pues a ver si les parece muy bien a los que están por ahí. Entonces, bueno, pues pudo haber sido prudencia, pudo haber sido temor, no sé cuál le ganó más a Gedeón, ¿no? Si el temor o la prudencia. Pero aquí vemos también cómo ya el pueblo pues se había corrompido, al grado que su mismo padre en su territorio pues había ahí un altar y una imagen de todo esto. Entonces le dice: pues ni modo, toma de un toro de tu padre y destruye esto. Así va a empezar la idea, reemplazar esos altares para provocar una reacción. Dice el verso 28, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, así imagínate, ay, buenos días, vamos al a nuestro altar de adoración y ya llevo aquí las florecitas y todo acá precioso. Dice, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. Imagínense, así como que el altar de Baal ya lo tiraron. Y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, no, pues profanación total. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y tal vez es probable que este toro estaba consagrado para, pues como para alguna deidad o alguno de esos. Entonces por eso le dice, toma el segundo toro, el de 7 años, ese exactamente es el que te vas a echar. Para que ese es el que ya saben que iban a usar para la fiesta del santo patrón o no sé cuál, ese es el que te vas a tener que echar, para que queden claro, ahora sí que, pues que no puede haber idolatría aquí. Ajá. Qué arriesgado, ¿no? Imagínate que Dios te la pusiera así hoy. ¿Sabes qué? Pues vas a ir ahí al, ¿a qué les gusta? Al restaurante no sé cuál, y delante de todos vas a tener que ir a limpiar, o vas a ir a la casa de la abuelita y pues te vas a echar todas las imágenes que tiene, a ver cómo te va con la familia. Entonces dice así, verso 29, dice, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? No, así de, a ver, ¿dónde está? E inquiriendo, y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Pues sí, ya se terminaron por enterar, ¿no? Lo checaron ahí en las cámaras o algo y ahí está, fue él. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. Fíjense qué respuesta tan astuta le da el papá de Gedeón al pueblo. ¿Contenderéis ustedes por Baal? ¿Van a defender su causa? Cualquiera que contienda por él que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar, ¿no? Pues si es tan valiente, es tan poderoso, pues órale, pues que se defienda, pues que no se puede defender. Pues no, que muy poderoso, que muy acá, pues ustedes qué vienen a hacer aquí la ayuda, que no puede solo, ¿o qué? Entonces, pues es ridículo, pero así es. Lo que dice el Salmo 115, que la gente que adora esa termina siendo así. Dice, pues tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, pues ni siquiera se pueden parar por sí mismos. Pues ¿cómo crees que te vayas a rescatar de lo que le estés pidiendo? Pues si no se puede ni defender por sí, cuando llega alguien a dar unos palazos, como piñata, pues entonces, ¿qué le andas pidiendo? Así de ridículo, podríamos decir, es esa fe depositada en toda imagen, en todo altar vano. Dice así después, es la respuesta. Entonces dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Así que pues ya le pusieron otro apodo. Ah, sí, pues el derriba Baales, ¿no? El peleador de Baal. Este es el que anda peleándose con Baal. Pues ahora ya le hizo fama de ser el que siempre anda en contra de Baal. Ajá. Dice el verso 33, pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Ajá. Y bueno, aquí ya sucede otra cosa. Ahora sí que, mientras tanto, en otro lugar, ¿no? Así como que, mientras esos están viendo quién les destruyó su altar y sus cosas, los madianitas y amalecitas ya se habían juntado y ya pasaron al campamento en el valle de Jezreel, que es un lugar bastante conocido, también se aparece en Oseas, porque es un lugar sumamente fértil. Y es el lugar donde dice que va a ser la Tercera Guerra Mundial, donde se va a pelear la batalla del Armagedón, ¿eh? Aquí en Jezreel. Y ese lugar existe hoy en día y hasta hay un letrero que dice, aquí se va a pelear la batalla del Armagedón. Es un lugar enorme, así es. Entonces, ahí se juntaron todos ellos y dice, entonces, el Espíritu del Eterno vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, o sea, el shofar, los abieseritas se reunieron con él. Es decir, solamente una parte de un clan, vamos a llamarlo así, de la tribu de Manasés, los abieseritas, ¿ajá?, se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles, ¿no? Aquí sí va a ser, ¿se acuerdan que no había querido ir por lo otro? No sabemos por qué razón, pero aquí sí van. Y esa era la idea, que se apoyaran entre las tribus. El que decir, oye, ¿sabes qué? Pues así como dice, mejores son dos que uno, porque tendrán mejor paga de su salario, y si uno cayera, el otro le levantará. Y dice, dos podrán hacer frente a uno más fuerte. Bueno, pues aquí igual, aquí aplica exactamente el mismo principio. Y vemos que la gente empieza a seguir a Gedeón porque toma decisiones firmes. El primer paso, ¿cuál fue? Empezar por su propia casa, derribando la idolatría, sacando la idolatría de su propia casa. Y eso es el primer paso que muchas veces tenemos que dar para generar un cambio en los demás y en nosotros mismos también. Entonces, antes de pedir a nuestros hijos que cambien, primero cambia tú. Y esto es lo que hace Gedeón, o sea, a lo mejor con temor o con como haya habido este sentimiento en él, pero finalmente lo hizo. Aunque lo haya hecho en la noche, lo terminó haciendo. Y vamos a ver cómo va creciendo en confianza Gedeón. ¿Sí? Primero sintiéndose el más pequeño, el más pobre, el que no podía hacer nada, pasa ahora a convocar a todos los hombres de guerra a pelear contra un ejército que lo superaba por cientos de miles. Y es increíble lo que llega a hacer este hombre, guiado por la mano de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios viene sobre él, toca el shofar, se unen a él estas tribus, y dice el verso 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. La era es como una piedra. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entonces, pues vamos a poner una prueba. Ahora, aparentemente es un poco contradictorio esto, porque dice que el Espíritu de Dios viene sobre él, convoca a todos estos, toca el shofar, ¿no? Y después dice, bueno, o sea, si sí los vas a salvar por mi mano, pues dame chance, o sea, nada más déjame confirmarlo, ¿no? Es como mándame un mail o algo, o sea, algo que sí certifica, si no es que dude, pero siempre más vale, ¿no? Como que más vale tener una confirmación extra de la reservación. Entonces, algunos aquí dicen, bueno, pues ¿cómo se dio esto? O sea, el Espíritu de Dios viene sobre él, agarra fuerza, agarra poder y de repente, ¿y sí será o no será? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué se dio esta situación? ¿Qué se le fue el Espíritu o qué pasó? ¿O a alguien le ha pasado esto? Que primero muy seguro y sí, y luego, no, pues ya cuando estás en el lugar, pues quién sabe, ¿no? Tal vez sí, ¿no? Siempre mejor le digo que no le digo nada. ¿Por qué vendrá esto? ¿Lo que qué? Claro, porque finalmente es un ser humano. O sea, porque no quiere decir que si el Espíritu de Dios viene sobre ti, ya eres espíritu solamente. Entonces vamos a tener momentos de dudar y ahí en la duda es donde debe prevalecer la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver todavía. Dios tenía fe en Gedeón, lo vio a él como llegaría a ser un varón valiente, dice esforzado y valiente. Ajá, dice estando el Señor contigo, eso sí. Y es normal dudar. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el Espíritu de Dios puede estar sobre ti, pero no quiere decir que absolutamente no tengas un momento de titubeo. Ahora, también es controversial esto, lo que hace Gedeón, ¿no? Dice, bueno, quiero confirmar, vamos a poner una señal. Ajá. Dice, voy a poner este vellón, que es como un pedazo de lana, de piel, de cordero, ajá, sobre una piedra, y si el vellón está empapado, el vellón está mojado y lo demás de alrededor está seco, quiere decir que sí estás conmigo. Fíjense, a ver qué pasó. Verso 38. Y aconteció pues que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Ajá. Dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. Solamente probaré otra vez con el vellón. Entonces, bueno, hasta cierto punto sería lógico dudar, porque a lo largo de la mañana puede ser que el sol seque lo de alrededor y la lana es muy absorbente. Entonces dijo, bueno, pues sí puede ser que el agua se quede en la lana por el rocío que cae, lo demás ya se secó por el sol, por el calor de la mañana, pero pues esto que es una prenda queda mojada, pues todavía va a tener el agua. Entonces, ¿qué dice? Vamos a probar otra vez. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y eso sí era mucho más difícil. Que esa prenda quede solamente seca y lo de alrededor mojado, eso sí está más complicado. Dice, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Ajá. También se ha comentado mucho acerca de esto, ¿no? Sobre si estuvo bien o estuvo mal. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Unos dicen que sí, otros ya dicen que no. Más allá de si estuvo bien o estuvo mal, yo veo la misericordia y la compasión de Dios. O sea, de que Dios se baja a nuestro nivel por misericordia. ¿El ideal cuál es? Dios nos quiere llevar a un nivel más alto. Pero aún tiene tanta compasión como un padre se compadece de su hijo, que con tal de animarlo y con tal de impulsarlo, y es paciente, dice, bueno, está bien. Te voy a ayudar a confirmar este llamado. Te voy a ayudar a confirmar que estoy contigo. Pero esto nunca debe de ser visto como un principio de la vida o como un principio de fe en el cual tenemos que caminar. Porque hay gente pues, que se la pasa poniendo, ahora sí que vellones, día y noche y en todo lugar, para ver si Dios le guía. Y no, ahora sí, como dicen, pues no quiere dar pasos sin guarache. Pensando que eso es realmente caminar en el Señor. Y no siempre va a ser así. Yo te digo que va a haber momentos en que vas a tener que caminar no por vista, sino por fe, porque de eso se trata la fe. Entonces, en este caso, Dios respalda porque el corazón de Gedeón también es genuino. No está pidiéndole conocer su voluntad, simplemente conocer si Dios le está respaldando. Ajá. Y la voluntad de Dios, a diferencia de Gedeón, es más fácil que la conozcamos hoy. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Y el apóstol Pedro dijo, nosotros vimos al Mesías y vimos maravillas y vimos muchas cosas, pero tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí? Ay, ¿ya se salió ahí algo? Ah, ok, se movió. Bueno, ahorita ya lo corregimos. Entonces, dice, tenemos la palabra profética más segura. Entonces, podemos confiar en eso, que ahí está la voluntad del Señor en eso. ¿Fue la computadora? Ah, ok, sí, es cierto. Bueno. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? El Señor nos quiere hacer crecer, nos quiere llevar a un nivel de fe más grande. No dudemos cuando Dios nos llama, si Dios nos llama es porque Él está con nosotros y no depende de nuestra capacidad, depende de su capacidad. Y confiemos en lo que el Eterno tenga para nuestras vidas, sabiendo que con Él somos mayoría y busquemos realmente hacer su voluntad, busquemos hacer las cosas bien delante de sus ojos y no delante de nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a orar, vamos a cerrar con una oración.